Dios les bendiga en esta hora, hermanos. Dice un dicho por allí, dicho, no la palabra, dice que no hay tiempo que no se llegue, ni plazo que no se cumpla. Así es que aquí estoy, hermanas. Tengo tiempo que no estoy aquí para exponer su palabra. Bastante tiempo. Así que es un privilegio para mí en esta noche, hermanos. Es un privilegio y una grande responsabilidad, porque pues nos sentimos insuficientes. El Señor lo sabe, pero Él se ha de glorificar por Él, no por nosotros, no por mí. Porque yo siempre le digo, escóndame detrás de su presencia, Señor. Pero gracias al Señor que Él es bueno, que Él es misericordioso. Y gracias por sus bondades y sus misericordias. Gracias por esta paz que se siente, por esta presencia de Dios, hermanos. Bendito sea, porque nuestras oraciones siempre son que su presencia esté aquí en medio de su pueblo. Porque si no, en vano estaríamos aquí. Sería solamente una reunión social. Pero gracias a Dios que aquí está el Señor. Y pues, pobres de aquellos que no vinieron, ¿verdad? Porque se la pierden. Pero nosotros nos gozamos y estamos llenos de paz y de tranquilidad. Bendito sea Dios y a Él sea toda la gloria. Bendito su nombre. Y para no tomar más tiempo, hermanos, les pido que abran sus Biblias allí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, verso 23. Y luego vamos a, ahí le pone un separador. Por favor, Mateo 14, 23, y luego nos vamos a, allí más adelantito nada más, al Evangelio según San Marcos. Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 1, verso 32. Mateo 14, 23 y Marcos, San Marcos, capítulo 1, verso 32. Vamos a darle lectura primero al Mateo. ¿Lo tienen los dos, hermanos? Las dos partes. Está ahí enseguidita. Es una lectura muy conocida para todos. Dice a la letra el 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y luego nos vamos a Marcos 1, 32. Dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Vamos a hablar en esta hora, hermanos, del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a orar antes. Gracias por los que están de pie y los que están sentaditos, pues yo creo que vienen bastante cansados del trabajo, ¿verdad? Por eso, qué bueno, hermanos. Lo importante es estar aquí en la casa de Dios. Vamos a orar en esta hora, Padre amado. En esta hora, Señor, estamos delante de su presencia, Señor. Oh, bendito Dios, cuántas gracias le damos, Señor, el privilegio de estar aquí en su presencia, Padre, porque seguramente su presencia es la que hace la diferencia, Padre. Bendito Dios, en esta hora le pido que me esconda detrás de su presencia, que su palabra, Señor, pueda fluir a través de mis labios, Padre, que me use mi Dios para gloria y honra de su nombre, Padre amado. Bendito Dios, gracias por este privilegio que me brinda de poner a exponer tu palabra, Padre. Bendito Dios, bendiga a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes y aquellos que no han podido estar, Señor. Bendígalos ahí en sus hogares, Señor. Gracias, Padre. Gracias por los que estamos aquí, Señor, que nos ayudó a llegar con bien, Padre Santo. Muchas gracias. Adoramos y bendecimos su nombre, Padre amado, en esta hora. Gracias, Señor, bendito sea Cordero Santo de Dios, y que su nombre sea exaltado y glorificado, Señor, bendito sea Cordero Santo de Dios, aleluya. Pueden sentarse, hermanos, gloria al Señor. Y en esta hora vamos a hablar un poquito, orándole al Señor, me daba este pensamiento, y yo decía, Señor, Parece que toda la semana, a través de mis hermanos, he escuchado acerca de la oración. Y es el título de nuestro mensaje en esta hora. Bendito Dios, orad sin cesar. Porque yo creo, hermanos, que eso es lo que todo cristiano debemos de hacer. Es nuestro alimento diario. Es tener esa comunión con nuestro Dios constante, porque es el que nos guía, es el que nos dirige, su Espíritu Santo. Y tenemos que orar. Créanlo que a través de los años que tengo caminando con el Señor, he oído a predicadores que han dicho, hemos buscado otra fórmula para caminar en Dios, pero no la hay, no la hay. Por eso es que tenemos que orar, hermanos. Porque es allí donde podemos sentir y caminar en la voluntad de Dios y sentir su presencia maravillosa. Bendito Dios. Y aquí encontramos a nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. Me encanta mencionarlo, hermanos. Yo me imagino cuando nuestro Señor Jesucristo estaba sobre esta tierra. Bendito Dios, porque aquí estuvo, sobre esta tierra, no quizá en este lugar, pero allá donde anduvo Él. Si muchas veces hay hermanos que han tenido el privilegio de ir por allá y sienten, todavía dicen que se siente la presencia del Señor. Qué maravilloso sería, ¿verdad?, haber caminado con Él. Qué privilegio el de sus discípulos, de haber tenido el privilegio de caminar con Él. Porque, pues, cuánto no aprendieron de Él en su caminar. Qué bonito es que cuando caminamos con una persona que de veras busca de Dios, que de veras es persona de oración, que de veras podemos recargarnos un poquito en ella para decirles, ayúdeme a orar, ayúdeme con esta necesidad. Es un privilegio tener siervos de Dios, de veras, como nuestros pastores, que podemos acercarnos con ellos con toda confianza. Y preguntarles y acercarnos a ellos y ellos están dispuestos siempre para escucharnos, para oírnos. Y es un privilegio caminar con personas así. Imagínense los discípulos caminando con su maestro, caminando con el Señor, con el dador de la vida. Y aprendieron mucho a través de su caminar con Él, bendito sea. Y cuenta aquí a través de los versículos que leíamos de su palabra, pudimos darnos cuenta que habla de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice que siendo muy de mañana, o siendo muy tarde, o siendo de noche, Él dice que se apartaba al desierto, subía a algún monte, pero siempre buscaba estar lejos de las multitudes para buscar de Dios, y vaya que lo seguían multitudes. Cuando Él pasaba por donde pasara, inmediatamente dice que las multitudes le seguían, y era mucha la gente que le escuchaba, que lo oía. Entonces, Él se apartaba, intencionalmente lo hacía para buscar de nuestro Padre Celestial. Y yo digo, ¿quién mejor que de Él tener ese ejemplo de buscarle a Dios en oración? Si Él, siendo divino, oraba por las tardes, por las noches, en la mañana, todo tiempo. Yo decía, ¿y nosotros? ¿Miserables de nosotros? Digo, porque a veces no oramos como quisiéramos, ¿no es cierto? A veces los afanes nos ganan, a veces las ocupaciones. Y digo, Señor, qué bueno que estas semanas el Señor nos ha estado hablando de ello. Yo ya cuando dirigió la hermana la oración, nuestra hermana Raquel, nuestro pastor predicó el sábado y también nos decía acerca de la oración, que debemos de orar. En cada mensaje, nuestro hermano Juanito cuando predicó dijo, hay que pagar precio. Se me quedaron esas palabras aquí. Porque ciertamente, hermanos, para servir a Dios como debemos de servirlo, tenemos que orar. Y le aseguro que la oración va entrelazada con la palabra. No nomás oramos, tenemos esa necesidad también, cuando a través de la oración estamos orando, el Señor nos impulsa a que también leamos la palabra. Es importantísimo las dos cosas. Esa es nuestra vida. Si nos llamamos cristianos, si nos hacemos llamar cristianos, tenemos que orar y tenemos que estudiar la palabra y tenemos que enamorarnos, porque ¿cómo se va a comunicar Dios con nosotros si estamos dormidos? Él le buscaba muy de mañana, por la noche, porque él quería tener esa intimidad con el Padre. En él encontramos el mejor ejemplo a seguir, hermanos, que en toda hora para él era la prioridad la oración. Él sabía que mientras estuviera en la tierra, aún siendo divino, aún siendo hijo de Dios, él sabía que su ministerio tenía que realzarse, porque en unos momentos, allí nos dice en Marcos 1, 32 al 34, nos dice que en unos momentos las multitudes estarían allí rodeándolo, que vendrían personas de todas partes, enfermos, ciegos, cojos, mudos, paralíticos, endemoniados, que sabemos, tanta gente que había enferma, y él sabía que a través de su ministerio tendría que obrar con poder para sanar. Qué frustrante es, hermano, yo no sé si usted lo habrá sentido, orar por alguien y pareciera que nuestra oración no pasa del techo. Hay tanta necesidad en este tiempo, hermanos, hay tanta necesidad, de veras. Hay gente atada, hay gente que sufre mucho la depresión. En aquel entonces, ciertamente que había muchos enfermos de toda clase. Le llegaban al maestro allí donde estaba él predicando siempre. Llegaban, como les decía, toda esta clase de enfermos, de diferentes enfermedades, aún endemoniados para ser liberados. Y yo creo, casi puedo imaginarme, estar segura, que nadie se iba con su enfermedad, porque el Señor lo sanaba. Lo operaba esos milagros de sanidad, de liberación, con todo poder y autoridad. Pero él oraba. Oraba en todo tiempo, en la mañana, en la tarde. Entonces, esa es la clave, hermanos. No hay nada secreto allí. Esa es la clave, orar, orar, ayunar. Yo sé que no es fácil. A veces luchamos para hacerlo cuando empezamos. Ya después, le aseguro, hermanos, que ya después el Señor lo cautiva con su presencia cada día y anhela con ansias, anhela estar allí. Dice, ve uno el reloj a veces, porque esa cita hay que cumplirse, hermanos. Hay que cumplirse todos los días. Si tenemos citas con doctores, tenemos citas con abogados, tenemos citas de diferentes, y verdad que no podemos fallar a esa cita, porque a veces hasta nos cobran más. Entonces, y nos sentimos obligados a ir a esa cita. Hermanos, tenemos una cita diaria con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que cumplir con esa cita porque es para beneficio nuestro. El Señor no necesita de nosotros, pero nosotros sí necesitamos mucho de Él, que Él nos guíe. Bendito sea mi Dios. Tenemos que tener esa oración constante, por eso dice: orad sin cesar, quiere decir que oremos constantemente con nuestro Padre Celestial. Por eso es necesario, hermanos, que tengamos un lugar de encuentro allí en nuestro hogar diariamente. Tenemos que tener un lugarcito allí, apartado, donde podamos tener esa comunión directa con el Padre, ese encuentro que nos hace tanta falta todos los días. Ese lugar de encuentro, ese santuario allí donde podamos sentir esa presencia maravillosa de nuestro Dios, donde podamos contemplarle a través de la imaginación, podemos contemplar a nuestro Dios cuando verdaderamente la gloria de Dios cae sobre nosotros a través de la oración, hermanos. Es algo divino, es algo maravilloso. Inténtelo si no ha orado así. Yo sé que la mayoría de aquí son personas de oración. Pero hermanos, no podemos vivir de domingo a domingo, no podemos vivir de lo que aquí se nos predica, de lo que aquí se nos habla, de lo que aquí aprendemos. No podemos vivir con eso. No, ahorita, hoy más que nunca, hermanos, este mundo está terrible, terrible. Qué maravilloso es que nuestro Dios, y usted me podrá decir, pero Él era divino, pero acuérdese que estaba en su ministerio terrenal. Era 100% hombre y 100% divino, pero Él sabía que necesitaba tener esa comunicación con nuestro Dios constante para poder obrar. Dice que por eso obraba tan eficazmente, sanando a todos los enfermos. Cuando aquel hombre clamaba desde lejos y le decía, Señor, ten misericordia de mí, dice que al instante le dijo, dime qué quieres que te haga, y él dijo, que recobre mi vista, y al instante dice que ese hombre vio. Luego, después que entró en una sinagoga, dice que sus ojos se posaron en un hombre que tenía una mano seca. Y también sintiendo esa compasión, porque hasta para eso nos va a ayudar la oración, hermanos, para sentir esa compasión por la gente, por los enfermos, tener esa compasión que él tenía por cada persona. Y simplemente le dijo al hombre, extiende tu mano. Y dice que al instante su mano fue restaurada. Y podríamos mencionar muchos, muchos milagros, porque nuestro Dios estaba en la tierra para hacer el bien. Y usted, posiblemente a alguien le pase por el pensamiento y diga, pero Él era divino, hermana, ¿cómo podemos compararnos nosotros? Pues sabe que sí se puede, hermano. Sí se puede si nos metemos en esa oración y ayuno. Y como decía nuestro hermano Juanito en su predicación, hay que pagar precio. Y no es fácil, hermanos, porque como, yo lo digo por mí, a mí me gusta mucho comer. Y como no me hace daño, todo puedo comer, así es que me excedo a veces en comer. Sino más que gracias a Dios que siempre ando así movida, sino yo creo que ya estaba bastante. Entonces, hermanos, mire, yo quiero que vaya conmigo para si en alguna mente pueda existir esto que diga, pues Él era divino, por eso obraba así. Hermanos, a través de la Biblia, vaya conmigo ahí a Hechos capítulo 5, verso del 12 al 16. Hechos 5. Bendito Dios. Verso 12, versículo 12 al 16, dice así. Lo tienen, mis hermanos, porque quiero que me siga con su vista. Dice, y por la mañana, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales. ¿Por la mano de quién, hermanos? De los apóstoles. Dice, se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Ahí estaban actuando los apóstoles. Imagínese a la sombra de Pedro, ¿qué tendría ese hombre para que simplemente al pasar los enfermos sanasen? Yo pienso que esos hombres no eran diferentes de nosotros en cuanto a su humanidad. Eran hombres de carne, de hueso, como lo somos nosotros, sujetos a pasiones como lo somos nosotros. Sin embargo, sí había una diferencia, que ellos pagaban precio orando y ayunando, y no se hacían esperar los milagros. A la sombra de Pedro, imagínense, a mí esto me impacta, a mí esto me llena, porque digo, nosotros hacemos mil oraciones para que alguien reciba sanidad. Dios mío, es que no pagamos precio. La oración, hermanos, es una disciplina. Romanos 12:12 nos dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Constantes quiere decir siempre, no y sí, mañana no. Créalo que la palabra, hermanos, la traje a ustedes, pero primero la recibí yo. Primero me la apliqué yo, porque cuando nosotros venimos a traer algo de la palabra, un mensaje, a nosotros nos tiene que llegar ese mensaje para poderlo transmitir a ustedes. Y qué bonito, hermanos. Necesitamos disciplinarnos. Necesitamos entrar en esa disciplina como cristianos. Tenemos que buscar ese tiempo. Tenemos que disciplinarnos diariamente, hermanos, como les decía, cuántas citas tenemos, con cuántas cosas tenemos que cumplir y no podemos quedar mal, ni en el trabajo, ni en las citas que nos dan, porque cuesta o es triste porque ya no nos dan las citas hasta quién sabe dónde, si es con los doctores. Pero por eso tenemos que disciplinarnos para orar, para orar, para orar, y créalo que se ha buscado, pero no hay de otra más que tenemos que orar. Fíjese bien, los deportistas, ellos se entrenan. Yo tengo ahí unas nietas que les gusta mucho jugar fútbol, pero cuando llegan a casa de la escuela, llegan y comen, se bañan, y ahí van otra vez para los entrenamientos. Los deportistas se esfuerzan para lograr un objetivo, hermanos. Yo las veo que no paran y les digo, mija, ¿qué no vas a descansar? No, tenemos que irnos ya, me dicen, porque tenemos que estar a tiempo para entrenarnos. Y así, tengo un nieto también que es muy deportista, él, inclusive ya hasta le dieron clase en el gimnasio. Esta semana iba mi hija, la mayor, tuvieron un, ¿cómo se llama?, un torneo, una competencia, y él está en Tucson, y fueron nomás para estar allí, para acompañarlo, para estar con él. Y gracias a Dios obtuvo el primer lugar, él y su compañero, hermanos, pero se esfuerza, todos los días se levanta a las 4 de la mañana, es bien dedicado. Entonces yo decía, y así he conocido personas que son deportistas, que siempre van al gimnasio, que hacen esto, aquello, que se proponen lograr algo, digo, y luchan por ganar un trofeo, una medalla, un premio, que son premios perecederos, pero se esfuerzan. Y nosotros, hermanos, qué maravilloso sería tomar esa disciplina, entrenarnos en orar, porque nosotros vamos a hacer algo más valioso, más bonito, vamos a sentir compasión por la gente. Hay enfermos que sanar, hay almas que salvar. Me acuerdo que antes se cantaba mucho ese himno. Y ciertamente salíamos a las calles, habían cultos en la calle, había carpas, nos amanecía cuando mis hijos estaban jóvenes, iban a retiros espirituales. Y Dios mío, de mi vida, nos amanecía, les amanecía, nosotros ahí estamos al pendiente de ellos, ¿verdad? Pero también nos tocaba sentir esa presencia de Dios. Pero de veras, eran personas que oraban, hermanos. Bendito Dios. Ahorita en nuestros tiempos, hermanos, hay mucha gente deprimida. Hay muchos atados, cautivos, que nos duele. Hay una hermana que me platicaba, que es enfermera ahí en el hospital, y me decía, mira cómo me da tristeza llegar al hospital y ver tanta gente deprimida. Pastores inclusive van allí, Juanito los debe de saber, y conociendo de Dios. Y los doctores dicen, pues si para eso no hay remedio, simplemente dice, les ponen una inyección, los duermen un rato, despiertan y los mandan a su casa, y siguen igual. Es que no hay como la presencia del Señor para sanar ello. Pero ¿sabe qué, hermano? Ellos no tienen la culpa. ¿Sabe qué? Nosotros tenemos la culpa porque somos la iglesia. Somos la iglesia los que deberíamos de orar por ellos, de estar al pendiente, de tener ese poder, pero si no buscamos de Dios, si no oramos, y lo digo por mí también, porque es frustrante orar por las personas y que esa persona vaya con tanta necesidad y no podamos ayudarles. Bendito Dios. Muchas veces los enfermos tienen ya más confianza en los doctores, en los medicamentos, que en la iglesia, que nosotros. ¿Por qué? Porque no hacemos nada. Tristemente, desgraciadamente, así es. Yo creo que todavía las palabras que dijera nuestro Señor Jesucristo cuando Él se apartó, dice que se apartó como a un tiro de piedra para orar. Y les dijo a sus discípulos, quedaos aquí mientras yo voy más adelante y oro. Cuando terminó de orar, Él estaba buscando refuerzo, estaba buscando de Dios porque se iba a enfrentar al crimen más horrendo de toda la humanidad. Él sabía que iba a pasar por algo bien difícil y por eso Él oraba. Cuando se levantó, vino a sus discípulos y les dijo, no pudisteis orar, aunque sea una hora. Y les dijo, levantaos y orad para que no entréis en tentación. Hoy más que nunca, hermanos, tenemos que de veras meternos en oración. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Y algunos piensan y dirán, siempre ha habido tiempos difíciles, ciertamente, pero hoy a través de todo esto cibernético, ustedes no me dejarán mentir que ahora los jóvenes, los niños tienen más acceso a cosas que miran tan fácilmente como pornografía, tantas cosas, hermanos, que se pueden ver con una facilidad en el teléfono. Si a veces ni se necesita buscar y sale allí cosas terribles. Y digo yo, ¿cuánto daño? Muchas veces, muchos papás tan metidos en el trabajo, en los afanes, y ni revisan lo que sus hijos ven. Y digo yo, Dios mío, esto cada día está, ciertamente que ayuda mucho. El conocer de todas estas cosas que hay ahora que nos ayudan. Mire, yo todo lo que tengo que escribir por no saber usar una computadora. Yo he querido aprender, pero no sé, se me hace tan difícil. Admiro personas que lo hacen porque como nuestro pastor lo admiro tanto que es tan cibernético y todo y que a todo le sabe. Y yo digo, Dios mío, créanlo, yo me siento insuficiente para estar aquí porque cuando el Señor me da un mensaje yo me pongo a escribe y escribe y escribe y escribe y escribe y escribo mucho, mucho, mucho. Yo pienso que a través de la tecnología que hay ahora pueden más fácil no escribir tanto, no sé, con la computadora a veces les aparece en la palabra, a veces mis hijas me enseñan, dicen, mira, no es tan difícil, mira, nomás puchas este botón y este otro y aparecen y te completan las palabras. Y para ellas es facilísimo, pero a mí se me hace algo dificilísimo. Entonces, yo estoy como los antiguitos todavía, hermanos. Así oro mucho y le digo al Señor, díjame de qué le hablo a su pueblo, de qué le hablo a mis hermanos, Señor, qué es lo que necesitan. Y gracias a Dios, Dios no se hace esperar, hermanos. Él nos entiende, yo creo, entiende tanto al intelectual como al ignorante. Y Dios tiene misericordia de nosotros. Hoy, hermanos, hay mucha gente que usa las redes sociales para maldad. Yo sé que es un beneficio, pero a veces hay gente que lo usa para maldad. Hay personas que tienen sus mentes corrompidas. Y lo digo, hermanos, porque a una jovencita de 16 años, los papás nunca le revisaban, es un cuñado, nunca, él confiaba plenamente en su niña y decía, pues es una niña, ¿verdad? Los 16 años, yo todavía digo que son niñas. Y hay esas personas depredadores sexuales que se meten y que les hacen tanto daño, que por medio de videos les hablan. Ay, es horrible, hermanos, lo que he oído a veces de esto. Pero es verdad, uno tiene que tener mucho cuidado con sus hijos. Yo créalo, pues en mis tiempos eso no se veía tanto, pero ahora sucede esto, que hasta por videos. Y esta muchachita vino saliendo embarazada a los 16 años de un señor de 62. Y decía mi cuñado, pues no supe ni cómo pasó esto. Y créalo que da compasión esa muchacha, tan jovencita, ya tener un bebé, cuando es el tiempo de que estudien. Pero verdaderamente, hermanos, son situaciones que están pasando ahora por medio de la pornografía. Hay personas con las mentes corrompidas que solo hablan cosas terribles. Por ello tenemos que tener mucho cuidado. Hoy más que nunca necesitamos orar por nuestros hijos, cuidarlos, revisarles qué es lo que ven. Yo a veces, crean lo que me siento muy cansada y digo, ahora no me voy a levantar, Señor, estoy tan cansada, tengo tanto sueño. Pero me acuerdo de mis nietas, digo, Señor, tengo 8 nietas y 2 nietos. Ya mis hijos pues ya están casados, gracias a Dios que las llevan a la iglesia y están al pendiente de ellas y salen con ellos, les revisan los teléfonos y todo. Y apenas este sábado se me va a casar la mayor, tiene 28 años ya, porque estudian mucho. Y gracias a Dios las otras todavía no, y espero en Dios que crezcan más y que sigan estudiando, porque el matrimonio no es fácil. Bendito sea Dios que se va a casar con un muchacho cristiano. Pero tiene uno que tener tanto cuidado con ellos, hermanos, tanto cuidado, no descuidarlos, porque hay más que nunca Satanás no los puede arrebatar. Y yo tan solo por eso digo, me levanto porque me levanto a orar por ellos, a cubrirlos. Y gloria a Dios, hermanos, hay victoria cuando usted ora, hay victoria, el Señor se encarga de cuidarlo. Nosotros escapan a nuestra vista en las escuelas, donde quiera que andan, no podemos, pero sí podemos a través de nuestras oraciones, podemos cuidarlos, orando en todo tiempo. Hay que buscar y hacer de la oración una prioridad, hermanos. Quizá usted me dirá, ay, hermana, pues si sí oramos, pero ¿será suficiente lo que oremos? Tenemos que buscar más esa comunión, meternos más en esa comunión con nuestro Dios. Somos seres tan imperfectos, hermanos. Tenemos tantas cosas que a veces nos estorban, pero fíjese que eso, hasta de eso nos damos cuenta cuando estamos orando, porque el Señor empieza a trabajar con nosotros y nosotros mismos empezamos a darnos cuenta que vamos cambiando. Aún siendo seres tan imperfectos, Dios nos cambia, cambia nuestras actitudes, cambia nuestro hablar, cambia nuestro caminar, cambia nuestro vestir, cambia nuestros malos pensamientos. Esta mente que a veces es taller, que el diablo la usa, porque dicen que el taller que usa el diablo es nuestra mente es el taller de Satanás, que el Señor lo reprenda. Tenemos que tener pensamientos positivos, porque una puerta que le dejemos al enemigo por ahí se filtra, y cuidado, cuando usted empiece a tener malos pensamientos. Por eso es que hay tantos suicidios en nuestros jovencitos. Por eso sucede esto, hermanos, porque el enemigo ya les está trabajando la mente. Y Dios nos ayude, porque cuando buscamos de Dios, hasta en eso nos damos cuenta que vamos cambiando. En esa verdadera comunión con nuestro Dios, en esa búsqueda constante, en esa búsqueda diaria, nosotros mismos nos vamos a quedar impactados cuando estemos allí en ese sentir del Espíritu Santo, en esa comunión con Dios. Allí Dios nos permite ver su esencia, allí Dios nos permite contemplar su santidad. Dicen que es el atributo más grande de nuestro Dios, la santidad. Dios nos permite a través de su palabra, a través de la oración, contemplar eso, hermanos. Y nos impacta, a mí me llena, cuando de veras estoy allí en eso, contemplando la santidad de nuestro Dios. Porque hay un anhelo en mí. Digo, Señor, ayúdeme a alcanzar esa santidad. Yo sé que no es de la noche a la mañana, yo sé que tiene que ser progresivo, yo sé que se necesita constancia, se necesita vivir diariamente en la oración, en comunión. Pero sería maravilloso, hermanos, poder alcanzarla verdaderamente. Y hablando de esto, quiero relatarles algo que leí muy bonito de un animalito, porque ciertamente hasta de los animalitos podemos aprender algo bonito. Y me gustó mucho este relato, me impactó mucho, hermanos, porque es acerca de un animalito que se llamado armiño. Dicen que es difícilmente de conocer porque habita en el hemisferio norte, pero cuéntase que en siglos pasados las vestiduras de los jueces y de los gobernantes europeos eran adornados con la piel de este animalito. Si me permiten describírselos un poco, es un animalito pequeño, no es muy grande, es simpático, dice que es de ojos negros brillantes, tiene patitas cortas, su cuerpo es angosto, no es muy grande, mide más o menos 50 centímetros de la punta de su nariz a la punta de su cola. Dice también que es un animalito muy ágil, es pequeño, no es muy grande, pero es muy ágil. Y por lo que llama su atención este animalito, dice que lo que más llama la atención de él es por su pelaje, por su pelo, por cómo es, porque dice que cambia conforme a la estación del año. En el verano dice que su color es de un intenso marrón chocolate, salvo la parte inferior de sus patas, lo inferior, pero toda su piel dice que es de un color intenso chocolate. Y fíjense el cambio tan grande que opera en él en el invierno. Dice que en el invierno cambia su color a un blanco intenso, brillante. Es bien blanco. Dice que excepto la puntita de su colita, la motita, dice que esa se queda negra, pero todo su cuerpo viene a ser blanco, blanco. Dice que si lo pudiéramos ver, nos impactaría la pureza de su piel blanca. Y lo más maravilloso de él, que parece darse cuenta de su vestidura blanca, de su piel. Dice que parece darse cuenta él de la blancura y belleza de su piel, que se esmera mucho en mantenerla limpia. Él mismo sabe que tiene que mantener su vestidura limpia, porque siente cierta aversión con todo lo que lo pueda ensuciar. Dice que los cazadores de estos animales lo saben, y por eso se dan a la tarea de cazarlos. Pero dicen que para empezar buscan sus madrigueras primero y luego las llenan de suciedad, porque saben de este animalito que cuando llegue buscará su madriguera para protegerse, pero al encontrarla llena de suciedad, dice que no entrará. Cuando llegue a buscar para protegerse, dice que entonces, al verla llena de suciedad, él optará por no entrar para no ensuciar su vestidura blanca. Así que opta mejor por pelear, por luchar, y no entra para no ensuciar su vestidura. Y dice que opta mejor por luchar, hasta morir, porque los cazadores llevan perros para alcanzarlos. Y dice que opta mejor por luchar hasta morir que vivir con su pelaje sucio. Por eso es que su piel se usa en las vestiduras y jueces y gobernantes como símbolo de pureza, justicia y ley que este animalito posee. Y cuentan que qué maravilloso sería, hermanos, aprender de su valentía, de luchar hasta morir o luchar que vivir con nuestras vestiduras sucias. Créalo, cuando yo leía esta historia decía, verdaderamente es algo precioso, porque muchas veces no hemos valorado el sacrificio de mi Cristo, hermanos. Y nos declinamos a pecar con una facilidad tremenda. Y yo decía, cuando analizaba esta historia, decía, verdaderamente tendríamos que luchar así para mantener nuestras vestiduras blancas y como símbolo que tiene este animalito, dice que por eso usan su pelaje para adornar a las vestiduras de los jueces y gobernantes. Es como símbolo de pureza, justicia y ley que este animalito posee. Qué bonito sería aprender de él, hermanos, luchar con valentía cuando el pecado toque a su puerta, cuando el pecado, la tentación llegue a nuestras vidas. Luchar, luchar para no caer en él. Porque qué triste sería, hermanos, pisotear la sangre de nuestro Cristo. Mire, quiero que vaya conmigo ya para terminar. Vaya conmigo allí a Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, verso 39 al 46. Lucas 22, 39 al 46. ¿Lo tienen, mis hermanos? Lucas 22, 39 al 46, ¿lo tienen? Dice a la letra, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Yo creo que esas palabras, hermanas, todavía siguen resonando de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios. Todavía, hermanos, tenemos que orar, orar. Hoy más que nunca tenemos que orar. Y créalo que quisiéramos buscar otra fórmula, pero no la hay. No la hay más que orar, hermanos. Despertar de ese sueño que estamos como iglesia. Vamos orando, hermanos. Es un deleite meterse en la oración. Todo es que nos disciplinemos, todo es que estemos allí y anhelaremos de veras. De veras anhelaremos, Dios nos impactará a buscar de su presencia. Su presencia no se hace no tarda. Si le buscamos, Él está allí. Él está allí siempre, siempre. Pero tenemos que ser hombres, mujeres, jóvenes de oración para poder vencer toda situación. Voy a pedirle así a nuestros hermanos levitas que pasen. Y vamos a orar, hermanos. ¿Qué otra cosa?